El mundo ha cambiado mucho desde que me gradué de la secundaria en 1964. Los autocines era donde se iba los sábados a la noche. La radio a transistores era popular y la mayoría aprendimos el teclado en máquinas de escribir mecánicas. Los teléfonos tenían dial. La mayoría teníamos que darle cuerda al reloj, a menos que tuviéramos uno moderno con cuerda por movimiento de la muñeca. Pero todo esto es cosa del pasado. Hoy todo se trata de computadoras. Hablamos con otros a través de Skype o Zoom. Las cartas manuscritas son historia antigua. Todo está computarizado, incluso las tarjetas de felicitación. Facebook, YouTube, Snapchat e Instagram son la forma de interactuar socialmente. Pero también hay cambios sociales profundos en la sociedad. Uno es cómo hombres y mujeres se ven a sí mismos. El movimiento feminista que se inició en los 70s ha tenido un impacto dramático en la cultura y la familia. ¿Sabía usted que hace mucho tiempo se predijo en las páginas de la Biblia que se invertirían los roles del hombre y la mujer? Se lo leeré en un momento. Acompáñenos. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde abordamos sin temor los problemas del mundo y le traemos buenas noticias del mundo que se aproxima. En el programa de hoy hablaré sobre el movimiento feminista y cómo se está cumpliendo una profecía del profeta bíblico Isaías. Entre sus iniciativas más exitosas está el informe de 1992 publicado por la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, AAUW, titulado «Cómo las escuelas defraudan a las niñas». Alega que los niños son favorecidos en la clase y las niñas ignoradas, pero el informe es falaz y deshonesto. El doctor James Dobson dijo esto al respecto en su popular libro Criando Niños. El hallazgo más difundido fue que los maestros permiten que los niños hablen o participen 8 veces más que las niñas, pero al igual que con el resto de las conclusiones, esto resultó ser puro sinsentido. Sus datos se basaron en un antiguo estudio de 1981 que dice que los niños son reprendidos 8 veces más que las niñas y que 3/4 de niñas y niños dicen que piensan que los maestros felicitaban más a las niñas, que eran más inteligentes y preferirían a estudiantes de género femenino. Ese nivel de distorsión fue evidente en todo el informe de la Asociación Feminista. El informe atrajo una atención significativa en el ámbito académico y en la percepción pública, y provocó un cambio dramático en cómo las escuelas abordan a niños y niñas. Dobson continuó diciendo que, aunque el informe fue ampliamente desacreditado ahora en la comunidad profesional por lo que fue, un intento descarado de desviar los recursos educativos de los niños y caracterizar a las niñas como víctimas, el daño ya estaba hecho. Resultó en una distribución injusta de los recursos disponibles, incluso hasta hoy. Lo más dañino fue que el Congreso, a causa del lobbying de varias organizaciones feministas, aprobó la Ley de Equidad de Género en Educación, que asignó cientos de millones de dólares por año a programas diseñados para corregir el tal sesgo contra las chicas. Entre las iniciativas de la ley, se canalizó dinero para reprogramar a los maestros que eran inconscientemente sexistas. Lo que ha hecho el movimiento feminista, y especialmente la ley, es crear una atmósfera que está dando cumplimiento a una antigua profecía. Lo puede ver en Isaías 3, versículo 12. «Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos». La educación ha cambiado a todo nivel desde el informe AAUW. Este sesgo a favor de las niñas en la educación desde los primeros niveles ha tenido su efecto. El Wall Street Journal, de septiembre de 2021, publicó un artículo de Douglas Belkin titulado «Una generación de hombres abandonan la universidad. Me siento perdido». Los números son preocupantes. El 60% de la admisión universitaria son mujeres y la escuela superior lucha por mantener un 40% de admisiones masculinas. Samuel Goldman dice en un artículo para The Week, titulado «La élite estadounidense será femenina». Señala que la proporción entre hombres y mujeres sería aún peor si no fuera por un poco de farsa en los requisitos de ingreso. La creciente brecha de género no es secreto en la educación superior. Sin la fanfarria por su búsqueda de diversidad racial, muchas instituciones dan ventaja de admisión a los hombres. Una razón es que los administradores temen que las mujeres no quieran inscribirse al caer la población masculina debajo del 40%. Aunque inquietante, es solo parte de la imagen sombría. Ir a la universidad es una cosa, graduarse es otra. Belkin explica, entre los estudiantes de la Universidad de Vermont, un 55% de varones se gradúan en 4 años en comparación con el 70% de las mujeres. Ese porcentaje es significativo, pero al ponerlo en números específicos, es impactante. Si tomas 100 estudiantes donde 60 son mujeres y 40 son hombres, y aplica el porcentaje que se gradúa en 4 años, por cada 42 mujeres graduadas, solo tiene 22 hombres. Algunos dirían, ¿y qué? Los hombres todavía ganan más dinero y ocupan posiciones de poder en el mundo. Esa es la creencia convencional. Pero Goldman señala que esto es un efecto generacional. Explica que los líderes en todos los ámbitos, ya sea en industria, comercio, comunicaciones, gobierno, comenzaron su carrera hace décadas, cuando el cuerpo de estudiantes era más equitativo y en cierto caso exclusivamente masculino. Sería sorprendente que la proporción de género de alta directiva se mantuviera igual en otros 20 años. Luego explica lo que debería ser obvio para todos. Debido a que las instituciones de élite contratan solo a graduados universitarios, los campus son punto de partida para dominio femenino en publicación, industria cultural y áreas del mundo empresarial, en particular la enorme industria de recursos humanos. El doble estándar va más allá de la educación. Durante décadas, la mujer se esforzó por invadir todo bastión de exclusividad masculina. La mujer periodista exige igualdad de acceso al vestuario masculino para entrevistas. Las niñas claman por jugar el béisbol de los niños. Presionan para ser admitidas en los Boy Scouts. Todo lo que era masculino fue un objetivo. Pero podría imaginar que se permitiera al varón entrar al vestuario femenino o competir en deportes femeninos. Creo que ahora podemos. Lo que se siembra, se cosecha. Por una extraña ruta tortuosa, hombres y niños hoy están invadiendo todo lo femenino, simplemente diciendo que son mujeres atrapadas en cuerpos masculinos. Las niñas y mujeres son dejadas de lado, ya que hombres confundidos u oportunistas rompen récords en atletismo femenino, levantamiento de pesas y más. Las becas que deberían ir a las niñas se canalizan a los niños biológicos, que nunca serán niñas biológicas. Solo puedo imaginar la ira que deben sentir los padres cuando ven a sus hijas robadas de esta manera. En octubre del 2017, Boy Scouts de América comenzó a admitir niñas en su organización. No es sorpresa que las más perturbadas por este giro de eventos fueron las Girl Scouts. Lo que se siembra se cosecha. El problema no es que los programas especiales alentaran a las niñas en lo académico, deportes y liderazgo, sino que los recursos van en una sola dirección. Así como las niñas tienen necesidades especiales, los niños también. Y sin apoyo y motivación adecuada, muchos quedan sintiéndose perdidos. Los niños necesitan orientación y enfoque, dice Belkin. Los investigadores sociales citan distracciones y obstáculos a la educación que pesan más sobre los niños y jóvenes, incluyendo videojuegos, pornografía, la falta de paternidad y casos de sobrediagnóstico de inquietud infantil y medicamentos relacionados. O como dijo el estudiante de ingeniería civil Luke Weiss, veo a muchos aquí 4 años para beber cerveza, fumar hierba, pasar el rato y obtener un título. Lo que vemos es un mundo al revés. En lugar de hombres como líderes, tenemos hombres sin rumbo, con más y más posiciones de liderazgo para mujeres. Sin duda, algunas mujeres se regocijan con este cambio, pero las mujeres reflexivas entienden que el problema no es bueno para la sociedad. La asesora de inscripción universitaria Jennifer Delahanty advierte: la disparidad educativa hoy no solo es mala para los hombres, sino también para las mujeres. Si le preocupa la sociedad, uno. Y dos, si le preocupa la mujer, también le debe preocupar el varón. Si tiene un número igualmente educado de hombres y mujeres, hace una sociedad mejor y la hace mejor para las mujeres también. Uno se pregunta, ¿el movimiento feminista que generó el estudio de la AAUW ha mejorado la vida de la mujer? ¿Son las mujeres más felices hoy? Según un artículo de Psychology Today del 2013, el movimiento feminista de 1970 no se ha traducido en mayor felicidad. Este es un gran momento para la mujer. Las mujeres de todo el mundo dirigen países, empresas y universidades. Los más recientes secretarios de Estado y portavoz de la Cámara de Estados Unidos fueron mujeres. La mujer es casi la mitad de la fuerza laboral y ahora pueden luchar al lado de sus homólogos masculinos en el ejército. Pero dados todos estos avances, ¿son más felices las mujeres? Según un estudio del 2009 titulado La paradoja del declive de la felicidad femenina, la respuesta es un rotundo no. Citando el estudio de referencia, La paradoja del declive de la felicidad femenina, según muchas medidas objetivas, la vida de la mujer en los Estados Unidos ha mejorado en los últimos 35 años. Pero se muestra que las medidas de bienestar subjetivo indican que la felicidad de la mujer disminuyó tanto absoluta como relativa al hombre. El declive relativo en la felicidad femenina ha hecho una brecha de género en la felicidad, en la que la mujer de 1970 reportaba un mayor bienestar subjetivo que el hombre. El declive ha continuado y está surgiendo una nueva brecha de género con mayor bienestar subjetivo para el hombre. El Daily Mail Online de Gran Bretaña publicó un artículo en respuesta al estudio titulado La mujer lo tiene todo, pero es menos feliz que hace 40 años. En él, la fundadora del sitio web Netmoms, Sybon Freegard, dice: presionamos tanto por la igualdad de derechos, por el derecho de trabajar, por el mismo estatus, por tener opción. Pero lo que oímos de muchas madres es: no tengo opción, tengo que trabajar, no amo mi carrera, mi niñera se lleva la mitad del sueldo y quisiera criar a mis hijos yo, pero no me alcanza. Si disfruta su trabajo y es una carrera gratificante, es una opción positiva. Pero si no, es como que lo conseguimos todo y luego descubrimos que en realidad no era exactamente lo que queríamos. Una observación interesante se encuentra en The Guardian, otra fuente británica, de mayo del 2016. Explica que los suizos no otorgaron a las mujeres derecho de voto hasta 1971. Muchas cosas en la vida son contraintuitivas, van contra las expectativas. 10 años después de recibir el derecho al voto, se realizó otro referéndum. Esta vez para decidir si enmendar su constitución para exigir igual salario por igual trabajo. Diferentes partes de Suiza votaron de manera muy diferente. Como era de esperar, los estados suizos con una alta proporción de votos a favor de la enmienda registraron una pequeña brecha salarial de género algunos años después. Pero curiosamente, las trabajadoras con fuertes valores tradicionales, donde se votó en contra de la igualdad salarial, eran más felices que las trabajadoras en los estados liberales. Una víctima del movimiento feminista ha sido el matrimonio y la familia. Las feministas querían liberarse de lo que llamaban la monotonía del trabajo doméstico y la responsabilidad de los niños. Querían libertad sexual y el resultado es una generación de juntados en la que el compromiso matrimonial ha disminuido drásticamente. Sin duda hay mujeres felices con sus carreras, pero los estudios muestran que en general son menos felices hoy que en los años 70. Esto no debe sorprendernos, porque el movimiento feminista, entre otras cosas, es un rechazo a Dios. Esto no quiere decir que todo activista estaba rechazando a Dios deliberadamente, especialmente las mujeres que solo aceptaron la atractiva propaganda sin realmente entenderla. Vieron el movimiento feminista como un intento de mejorar la suerte de las mujeres y no se dieron cuenta que anulaba los roles de hombre y mujer, tal como se indican en el libro de instrucción del Creador, la Biblia. Pero no se equivoque, es un intento de acabar con el núcleo familiar. ¿Pero es esto sabio? Si en verdad somos un producto de la creación y el diseño del Creador y diseñador, Él debe saber qué es lo mejor para lo que Él creó y diseñó. Y de hecho lo sabe. El profeta bíblico Isaías predijo que la inversión de los roles tradicionales masculino-femenino ocurriría al final de la era. Dice, «Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos». El hombre no ha traído la paz mundial, y debe asumir la responsabilidad del mundo tal como es hoy. ¿Pero lo hará mejor la mujer? No, según esta profecía. La predicción de Samuel Goldman de que la élite americana será femenina es correcta, aunque Isaías lo haya dicho más de 2.700 años antes. Claro que no fue Isaías, sino nuestro Creador quien entendió esto de antemano. En un pasaje posterior, Isaías cita a Dios diciendo, «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero». La relación masculina-femenina nunca estuvo en perfecto equilibrio, lejos de ahí. Incluso hoy la mujer sufre terribles abusos en algunos países del mundo, donde las niñas no se les permite ir a la escuela y la mujer puede ser golpeada sin piedad, sin consecuencias para sus maridos. Sin embargo, nuestro mundo occidental se ha ido a un extremo distinto, en el que el hombre es considerado torpe e incapaz de desempeñar el papel de líder que le dio su creador. Las feministas radicales, resentidas con los hombres, quizás debido al abuso en su niñez u otra razón, rechazan el rol dado por Dios para hombre y mujer. Y muchos hombres no han sido capacitados para ser cariñosos proveedores y líderes para lo que fueron creados. La Biblia expone estos simples hechos. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es obvio que el hombre y la mujer son diferentes física y emocionalmente, pero estas diferencias se están descartando. Hoy es la mujer quien viene al rescate del hombre. Necesita cambiar un neumático. Mujer al rescate. Tiene problemas de negocios. Ahí está la mujer. Es atacado por matones. Allí está ella, más fuerte, más rápida que todo hombre y una maravilla en el karate. ¿Pero es verdad? Creo que sabemos la respuesta. El hombre y la mujer fueron creados para complementarse, no para competir entre sí. El hombre está diseñado físicamente para ser protector y proveedor. No es que la mujer no pueda proveer. Y si el esposo sufre enfermedad o lesión, puede ser necesario invertir los roles temporalmente o incluso permanentemente. No hay estigma en esto. Un hombre todavía puede ser la cabeza de su hogar, incluso en tales circunstancias. Pero cuando el hombre no se prepara para el lugar adecuado de ser el sostén familiar y deja que la esposa salga al mundo para traer el pan a la casa, surgen los problemas. Una mujer necesita ser amada y un hombre necesita ser respetado. Y es más fácil que estas necesidades sufran cuando los roles se invierten. En vez de que la mujer pelee por los pantalones, Dios nos instruye: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las feministas han despreciado durante mucho tiempo este pasaje por sexista y misógino, sin entender que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar. Refiriéndose a la relación matrimonial, Pablo dijo: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido». La unión de hombre y mujer en matrimonio es esencial para una sociedad ordenada. La historia muestra que como va la familia, así va la nación. El matrimonio entre hombre y mujer biológicos provee a los hijos un ambiente equilibrado de crianza y amor, donde el hombre y la mujer contribuyen con sus cualidades únicas. La familia es un entrenamiento perfecto para aprender buenos modales, cuidar a los demás, autodisciplina y autosacrificio. Gracias por seguirnos. Para más información sobre su función y propósito en la vida, obtenga su copia de El Plan de Dios para un Matrimonio Feliz, haciendo clic debajo del video. Recuerde suscribirse para no perderse otro video y seguir aprendiendo la verdad como la muestra la Biblia. Nos vemos la próxima.